Hay reclamos de la audiencia mientras el equipo muestra su peor versión en estos momentos con nadie a la cabeza. Male también, que con una mano filma y la otra come la variedad de comida mexicana que tenemos. El reclamo de la audiencia es de Perú. ¿Y Perú para cuándo? Pues ya hablé del top 3, el top 5.
Perú va a venir. Obviamente.
Le decimos a nuestro oyente peruano.
Que deduzco que no es top 3 para vos, Perú.
Sí, cómo no.
Sí,
cómo
no. Entonces, y ya agotamos el top 3. Francia, Perú, México.
No es una mala elección, Francia, Perú, México. Yo lo que pasa es que también China, sudeste asiático, claro, son muy importantes.
Claro. Y no compras nada del norte de Europa y su nueva tendencia de moda. Nueva tendencia de moda, hice una cosa que es casi una, un sinónimo, pero la nueva tendencia de la comida del norte de Europa.
Están siendo creativos.
Ahí venimos, Cocina a Conocer.
No toquen nada.
¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de tecnología y diseño? Quiere decir que vos tenés el control. Bridgestone, el control de tu vehículo en cualquier superficie. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo.
El maíz, el picante, los insectos, comer en la calle, el ciclo sobre inmigrantes que vive en nuestro país nos cuenta de sus costumbres culinarias y su adaptación al Uruguay. En Cocina con Acento hoy nos metemos en México.
De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas.
Berenice Arriaga, buen día, gracias por la visita.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Muy contenta.
Llegaste de México a Uruguay hace unos 10, 11 años.
11 años, justamente. Ya, 11 años en el paisito. Feliz.
¿Viniste a trabajar? ¿Viniste y te quedaste casualidad?
No, en realidad me trajo un uruguayo.
Ajá. Y te quedaste.
Y me quedé, exactamente.
Y después te quedaste.
Es así.
Bien. ¿Y allá qué hacías? ¿Acá qué haces? ¿En titulares nada más? ¿Puedo?
No, en realidad en la Ciudad de México tenía un negocio, ¿no? Una franquicia de otra cosa absolutamente nada que ver, con tema de belleza. Y bueno, y después decidimos venir al paisito y pusimos otro negocio que tampoco nada que ver con el tema de la comida, de aromatización de empresas. Y bueno,
¿y
hemos sido muy versátil. Y ahora me dedico justo a hacer comida mexicana.
Y estamos escuchando este tema que elegiste. ¿Qué tema es?
Jorge Negrete, es México Lindo y Querido, que es un rolón para toda persona que esté fuera de su país. Es muy lindo.
¿Y un rolón es?
¿Qué una es? Super música, una super canción.
México lindo y querido, puedo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí.
Canta Berenice.
México lindo y querido.
Cuando escuchás este tema,
tal cual, sí, es así. Sí, si muero lejos, que digan que estoy dormida, que me lleven a mi país de nuevo.
México y su cultura culinaria, Gustavo Laborde. Algunos apuntes.
Bueno, tenemos que contextualizar un poco. México.
Hacerle de largo el contexto así un poco más la tortilla.
Sí. Bueno, México es un país muy grande, o sea, tiene una vastedad territorial muy importante, muchos, digamos, nichos ecológicos diferentes, también una diversidad cultural, lo que hace que tenga una complejidad culinaria y además la mezcla, ¿no?, de lo prehispánico, los aportes criollos, también aportes franceses, también los aportes sirio-libaneses, porque de ahí vienen los tacos, ¿no? Esto hace que México, antes que cualquier otra cocina, en el 2010 fue inscrito en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO. No es la cocina mexicana, sino más bien la cocina michoacana tradicional, ¿no? Porque tuvieron, en un principio, habían presentado un expediente que eran el pueblo del maíz, luego lo tuvieron que ir acotando porque si no, no entraba, porque era, es demasiado grande. Así que esto también incluye las prácticas agrarias, la cultura comunitaria, las prácticas rituales, los conocimientos antiguos, etcétera, todo esto, ¿no? Por eso también, en buena medida, se puede decir que está claramente en el top 10, o en el top 3 incluso, mira, porque fue la
historia cultural culinaria.
Claro, digamos, la primera en ser reconocida por la UNESCO también, luego se sumaron otras, ¿no?
Bien, yo tomaba de lo que trajo Berenice y le decía, esto es de maíz, de trigo, me dice, esa tortilla es de trigo, el otro es el nacho de maíz.
De maíz, exactamente.
Bueno, arranquemos hablando del maíz, ¿no? ¿Te parece?
Claro, sí. Recordemos que el Popol Vuh, que es la narración mítica de los hombres de México, están hechos, o sea, los dioses prueban distintos materiales hasta que prueban que los mejores son los hombres, son hechos de maíz, o sea que eso nos habla de la importancia que tiene el maíz para la cultura mesoamericana.
Bien, ¿qué es el maíz para una
tal
mexicana?
Cual. Y el maíz es como para ustedes el pan, está en todas nuestras comidas, literalmente en todas, en el desayuno, en la comida y en la cena.
Y en las bebidas también.
Sí, claro, es impresionante, la verdad que lo tenemos, se hace atole, nosotros le llamamos una bebida caliente, y se hace a base también del maíz, es muy rico, y bueno, es parte de nosotros. Y siempre nos acompaña. Yo le decía a Gustavo que en realidad a veces nosotros dejamos el cuchillo a un lado y la tortilla viene a ser el que como que resbala todo lo que comemos, ¿no?
Empujan con la cuchilla.
Empujamos con la tortilla, exactamente. Así como ustedes lo harían con el pan, nosotros lo hacemos con la tortilla.
Ajá, ¿y qué tipo de tortilla? Porque esta que trajiste acá también viene en bolsita, uno la puede conseguir en ciertos locales, pero son siempre así, tipo crocantes, la tortilla maíz.
No, la tortilla de maíz, exactamente.
Este es nacho.
Exactamente,
este es
o
nacho.
Sea, tienes como diferentes variantes. Entonces, tienes la tortilla de maíz como tal, que es blanda y se usa para el taco, ¿no? Ah. Y después, cuando llega a pasar en las casas mexicanas, sobre todo cuando de recursos económicos un poco más limitados, si bien es cierto, es muy económico adquirir un kilo de tortillas, pero ¿qué pasa? Se seca. Entonces, lo que hacen las familias es que cortan la tortilla en triángulo, en cuatro, y después eso lo fritan. Entonces, eso es lo que ustedes están comiendo en este momento, que se llaman nachos o totopos.
Ah, claro.
Así es como se conocen.
Porque lo que tiene la tortilla de maíz es que es flexible cuando está caliente.
Exactamente.
Cuando se enfría, se vuelve quebradiza, ¿no?
Tal cual.
Por eso las envuelven en tela, ¿no? Para mantenerlas calientes y comer así. Esto pasa también con las arepas, con el maíz.
Exacto.
¿Y el nacho de tortilla de maíz siempre?
Los nachos, exactamente. Sí, normalmente siempre se hacen de tortilla de maíz. Y después tienes la tortilla de harina de trigo, que en realidad, o sea, les gustaría más a los uruguayos porque es como mucho más adecuado a su paladar o a lo que están acostumbrados a comer. Y también son muy flexibles. Y bueno, acá la gente las conoce como las rapiditas, ¿no? Nos hicieron
de una empresa mexicana.
Exactamente,
¿no?
Una empresa mexicana. Bueno, nos hicieron un muy buen marketing.
Sí, hay todo. Lo que pasa es que varía. Algunas veces les ponen como un maíz ahí porque tienen algo de maíz, esa harina,
sí,
de trigo,
exacto,
con maíz.
La combinan un poco, pero en realidad
es maíz. Es harina de trigo.
Los uruguayos conocemos, siempre lo menciono esto, conocemos muy mal el maíz. También las papas, pero el maíz lo conocemos muy, muy poco. Conocemos los choclos, una sola variedad. Y después la polenta, digamos, ¿no? Pero claro, no sabemos mucho qué hacer con el maíz. Hay muchas variedades de maíz. También están las tortillas de maíz azul, por
exacto,
ejemplo, ¿no?
Sí.
Hasta donde yo recuerdo, por lo menos en Ciudad de México, básicamente en la calle eran las mujeres indígenas las que lo hacen, ¿no?
Claro.
No sé si en
es un tipo de maíz. Es un maíz que es morado. Y bueno, se hace el mismo proceso, ¿no? Se desgrana, después se hace la cocción del maíz, ¿no? Que tiene un proceso que se llama nixtamalización. Ajá. Y de ahí salen las tortillas azules. Y exactamente, lo tienen mucho las personas indígenas. Y es igual de sabrosa.
Calabaza, es muy rico.
Con flor de calabaza, exactamente.
Es flor de calabaza.
Sí.
La flor del zapallo.
Es una flor.
Ah, con la flor. Pensé que era una calabaza grande, flor de calabaza.
¿Flor de calabaza?
No. Sí. Flor de calabaza le decías una calabaza que era enorme. No, la flor de la calabaza. Que acá no
la
se
flor
consume,
como
acá.
Tal, exactamente.
Acá hay, por supuesto, porque no nosotros somos zona de origen también de la calabaza, así que hay, por eso es tan fácil encontrarlos en los baldíos, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que nosotros no lo apreciamos, no lo sabemos comer. En Italia sí, también lo comen mucho, ¿no?
Claro. Sí, nosotros las plantas también, o sea, que es la flor de calabaza, que es, en realidad se sofrita con cebolla, con ajito, y es riquísima, y es súper nutritiva, y después también, por otro lado, tenemos el hibisco, que es este, que es con lo que se hace el agua de Jamaica, claro. ¿No? Que es súper diurética, tiene un montón de propiedades para nosotros, y ustedes como que ya se logran conseguir por acá un tantito, un té sale bastante caro.
Sí, de reciente ingreso el hibisco como
aparecen
cool
los tragos.
Entró, sí, claro. Entró como algo cool en tragos, café, té, claro. pero
en México no, es un agua de todos los días en casa. Claro, en cualquier casa hay agua de limón o de Jamaica.
Sí, son aguas saborizadas, tienen una cultura muy importante alrededor, sí, del agua saborizada. Y la de Jamaica es particularmente rica. Brevemente, nixtamalización es un proceso que se hace en México, bueno, en los países, esto lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Es un proceso que es un proceso químico, digamos, le dicen hay que dejarlo dormir al maíz, ¿no?
Exacto, descansar con cal.
Con cal, se le agrega, exacto, cal para que genere un proceso que se abra un aminoácido esencial que tiene el maíz para que no sea dañino, no se desarrolle pelagra, que es una enfermedad que ya hemos hablado, no nos vamos a...
Sí, cuando hablamos de Rumania.
Cuando hablamos de Rumania ya lo mencionamos eso. Bueno, otra cosa muy importante, y lo vemos acá, ¿no? Sí. Son las salsas.
Lo decía el desayuno, ¿no?
Exactamente. Tenemos, claro, nosotros desayunamos muy fuerte.
Como le decía,
los huevos divorciados. Son riquísimos.
Me mandó como, mandó muchos audios sobre posibles desayunos, ¿no?
Bueno, el huevo divorciado no, es muy simpático, aparte, como está dicho, pero es por las salsas diferentes.
Exactamente. Sí, son dos tortillas sofritas en aceite, que después se ponen en un plato extendido. Se ponen dos huevos estrellados, que ustedes dirían dos huevos fritos, con una guarnición de frijoles refritos, que serían porotos pisados para ustedes, y lleva una salsa verde, un huevo, y la otra lleva una salsa roja. Eso no es raro, eso.
Y la salsa...
Acá nos tenemos que meter también, sí, con el tomate, porque...
Las salsas estas que están arriba de la mesa,
justamente,
¿qué son?
Tenemos una salsa verde y una salsa roja.
Una de tomate verde.
Una es de tomate verde, exactamente. En realidad, por ejemplo, los mexicanos al tomate rojo le decimos jitomate. Y el tomate verde, por excelencia, es el tomate verde, que tiene muchísimas semillas, como se logra ver acá, y se hacen con mucho
tomate tipo... es una palabra náhuatl.
Exactamente.
Bueno, pues sí, nos tenemos que meter con el tomate verde. Acá no, el tomate verde para nosotros cuando no está maduro, pero no es ese el tomate.
No, es otra variedad.
Es un jitomate de ellos que no maduró, pero en realidad hay un tomate verde.
Sí, sí, claro, muchas. Claro, claro.
Bueno, es un tomate verde. Sabemos, pero acá no lo vemos.
No tenemos idea.
Tenemos también acá. Es bastante dramática la situación con el tomate también, ¿no? Conocemos muy poco. El tomate verde es el posiblemente más consumido que el rojo, ¿no?
Totalmente, sí, sí, sí. Aparte, para la comida callejera, la salsa verde es como parte de la especialidad, porque se cuece el tomate y después en la misma salsa se le puede poner aguacate, que es como la tienen en este momento, aguacate, cebolla colorada y cilantro. Todo eso es fresco. Entonces, la combinación hace que sea, claro, hace que sea como muy rica dentro del taco. Y claro, siempre con un toque de limón, porque no puede faltar.
Perfecto. Y la salsa roja es más... Con tomate rojo.
La salsa roja, exactamente.
El nuestro tomate rojo.
Exacto. Y se puede hacer también cruda o cocida. Por ejemplo, yo ahora traje una salsita de tomate asada, que lo que es son tomates en un comal, que tampoco ustedes tendrían un comal en casa.
Están
vendría
tatemados.
A ser. Exactamente, están tatemados. Se puede hacer en un sartén también, en un sartén de teflón. Puedes poner los tomates con cebolla.
Pero lo haces en un comal.
Ajo.
¿Qué es un comal?
No, el comal es, claro, es un artefacto plano.
Una plancha.
Es una plancha, exactamente.
Y en todas las cocinas mexicanas hay
un comal.
Comal porque ahí calientan las tortillas.
Directamente, exacto. No se calientan directo en el fuego, se pone el comal y ahí es donde se calientan. Se ponen en el tenate que tienen ahí, que yo traje este bordado, exactamente, ahí se meten. Eso hace que se conserven calientitas y cuando se está comiendo en familia, queda con eso. Claro. Que es muy muy simpático, sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Como que sería como una panera para ustedes,
claro,
en realidad.
Además vemos también la importancia de lo textil en la cultura mexicana, que es otro tema también.
Tremendo,
que es muy importante.
Lo van a ver porque Male sacó videos, fotos, y lo van a ver cuando compartamos esta charla con Berenice.
Y
no
tatemar, expliquemos un poquito también qué es porque muchas veces como... activan, digamos, o sea, queman los tomates, ¿no?
Claro.
O los chiles también.
Exacto.
¿No?
Claro, tatemar es poner las verduras a que empiecen a agarrar colorcito y efectivamente se empiece a tatemar un poquito el producto, ¿no? Sobre todo el jitomate. El tema de las salsas, cuando tienes los chiles, lo que tienes que hacer es como frotarlos en la mesa.
Es torear un chile.
Exactamente, justo eso. Torear el chile es como frotarlo en la mesa para que todas las venas se rompan y cuando lo tatemes agarre muchísimo más intensidad. Es riquísimo, o sea, y tiene otro sabor totalmente diferente que si lo dejaras así, ¿no? O que si lo hicieras crudo. Todas las salsas son diferentes. Aparte, tienes miles de cantidades de nombres, ¿no? Tienes la salsa verde, la salsa de tomate asada, la salsa criolla. Tiene, o sea, hay como que...
¿Cuál pica? Le pregunté a Berenice. Todo pica, me dijo.
No.
Todo pica para el paladar uruguayo.
Pica, pero poquito.
Pica, pero poquito.
Otra cosa importante es que los uruguayos, como le tienen tanto pánico al picante...
Claro.
Capaz que les cuesta entender que dentro del picor hay gustos.
Totalmente.
¿No? Entonces, no es cualquier chile, ni cualquier chile sirve para cualquier cosa tampoco, ¿no?
No, para nada.
Además, hay una gran diversidad de chiles que son todos de la misma familia, digamos, que son los morrones, los ajitos, esos son la misma familia, ¿no?
Claro.
Que nosotros también conocemos poquitos.
Sí, no, totalmente. No, pero tenemos muchísimas cantidades. O sea, tenemos el chile verde, el chile ancho, el chile guajillo, el chile pasilla, que en realidad también tiene que ver con
el chile de árbol.
El chile de árbol, el chile campana, ¿no? Pica cuando entra, repica cuando...
Ahora, ¿cuál ha sido tu relación con los uruguayos con el tema picante en estos 10 años? ¿O cómo la has llevado?
En un inicio, o sea, no, yo no me hubiera podido dedicar a esto porque era totalmente negado. O sea, no había una apertura. Hoy en día, los uruguayos están como muy abiertos a probar y a degustar otras cosas diferentes. Entonces, sí, ahora muy contenta, pero al principio ni siquiera se conocía.
Perdón, si de 1 a 10 en México soportan el 10 de picante, para decirlo de una manera muy muy bruta, ¿no? En Uruguay, ¿hasta cuánto llegamos? Decimos
el 3.
El 3.
Estamos en el 3. Sí.
Y porque nos hemos abierto últimamente. Porque se han abierto un poco.
Eso, a mí me llama un poco la atención eso porque... hubo muchos uruguayos que vivieron en México,
sí,
claro. Y que nacieron en México, de nuestra generación, digamos. Y sin embargo, es como que no permió cuando volvieron, no sé.
No trajeron el picante, se olvidaron. Lo dejaron. En la valija que se olvidaron allá.
Ni las tortillas, nada. Ni el tomate.
Hay alguno, Guillén, dice acá, soy adicto al picante.
Es que una vez que te volvés, que te gusta, es un camino de ida.
Claro. Sí, igual, o sea, todo el mundo tiene diferentes tenores con el picante, ¿no? Mi papá, por ejemplo, su lema es, si no pica, no sabe. En mi caso, no. O sea, yo para ser mexicana tendría que decir que como muy poco chile. O sea, porque es como que no.
Los caramelos...
Culturalmente es como muy
mucho
bien
más
visto.
Que vos.
Exactamente. Culturalmente es muy bien visto decir como mucho chile.
Ah,
¿no? Claro. Como bien de macho. Ojo, yo soy
sí,
el
claro,
que como
iba a decir,
chile.
Hay incluso una construcción de la masculinidad a partir
totalmente.
De aguantar mucho
exacto,
el picante.
Exacto, tal cual.
Ah, bueno, porque y dice, si no pica no sabe, decir tu padre.
Mi papá dice, si no pica no sabe. Y para mí, mi definición de una salsa tiene que ser una salsa sabrosa. O sea,
no tiene que picar.
Tiene que picar, pero nada que te nuble las papilas gustativas y estés moqueando y llorando, porque ya, en definitiva, después no aprecias nada.
Ojo con las frases mexicanas, ojo con el pica tantito, dicen acá.
Claro, pica poquito.
Pica tantito te mata, dice el...
Si
te
dice, recordemos tanto. Que los caramelos de los niños...
que acá tenemos.
Claro, se recubren de chile también, ¿no? O sea, para que ya se vayan acostumbrando de pequeño.
¿Te gusta el dulce? Primero el picante, claro.
Ya venimos con Berenice en esta cocina con acento. Nos vamos a meter en el tema insectos. No hay insectos sobre la mesa, por suerte.
Lamentablemente.
No,
por suerte. ¿Vos comes insectos también?
Sí,
Berenice, come Gustavo también insectos. Ahora nos cuentan un poco de este tema.
No toquen nada.
Este mensaje que llegó por WhatsApp de María creo que refleja bastante el espíritu del ciclo que comenzó Gustavo Laborde aquí el año pasado, Cocina con Acento, el invitar a personas de diferentes países que están viviendo en Uruguay a hacer este cruce de culturas culinarias como el que estamos haciendo hoy con Berenice. En general nos pegan, siempre nos dicen que se insulsa la comida y demás, pero bien, nos pegan bien, al lugar.
Nos describen,
perfecto. Cuando yo tenía 12 años, cuenta María, y este es el mensaje que quería leerles, en el 84, retornaron del exilio varias familias. No podíamos más del asombro de lo que comían y las vasijas que habían traído. Claro, sí. Todo les sorprendía también, ¿no? De allí. Y hace un par de años le pasa lo mismo a mi hija más chica en la escuela. Cuando me cuenta de las meriendas que llevan sus amistades venezolanas, cubanos, bolivianos, rusos. Nos hacen muy bien estos encuentros. ¿no? Totalmente. Y esa es la idea, claro, con estos cruces también uno cambia, aprende, entiende.
Y en el contacto siempre con el otro nos enriquecemos.
Hace casi 10 años, y ahora voy con un montón en la carrera y nos metemos en los insectos. No creo que este va por insectos. Hace unos 10 años probé los pulparindos, creo que se llaman así, todavía me lloran los ojos. Ah, no, eso no es insecto, ¿no?
No, eso es un dulce.
Un dulce.
Es tamarindo.
Ah, un dulce picante.
Tamarindo, claro, el tamarindo se hace con tamarindo, que es una fruta en realidad.
Mi marido vivió en México y vino con adicción al picante. Cuando éramos novios hace 20 años me quise hacer la romántica y le piqué chiles picantes en un platito aparte para que agregara su comida. Y no sé en qué momento de distracción me pasé el dorso de la mano por la frente, o no sé dónde, cerca de los ojos. Me pasé toda la noche con los ojos rojos ardientes, rojos, llorosos, con caída de mocos incluida. ¡Chao, romance! Sí, dice que, bueno,
y si te llevas las manos a otros lados, te duele más todavía.
Sí, hace 2 años estuve por trabajo en Madrid junto a colegas de América. Mi colega mexicano, con quien hablamos bastante, llevaba su bolloncito de chiles y en las cenas sacaba algunos y los picaba en su plato. Me decía que sin los chiles no le encontraba sabor a las comidas. Cuenta Gustavo. Mucho del amor por México, creo que en toda Latinoamérica, esto no habla de comidas, creo que es más cultural general, dice que nos llegó a través de El Chavo y Chespirito. Generaciones de uruguayos crecimos escuchando los modismos de México.
¿Saben lo que es Chespirito, no?
¿No? ¿Qué quiere decir Chespirito, no?
Sí, ¿de dónde viene?
¿No? ¿De dónde viene?
Del pequeño Shakespeare, Chespirito.
Ah, ¿en serio? Yeah.
Porque escribía muy bien, entonces era el pequeño Shakespeare.
Mirá, Ana Inés, el picor tapa todos los gustos.
No.
Y otro decía, igual el picor no es sabor, es un dolor.
También, eso es así.
Es así, eso está bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a los insectos, porque me estaban mandando fotos. Vos explicaron, ya has hecho alguna intervención aquí en No Toquen Nada, explicando el consumo de insectos en el mundo, incluso como una solución, no diría, pero como un atajo para llegar a las proteínas cuando hay países o comunidades.
Bueno, la FAO ha hecho reiteradas llamadas a empezar a consumir insectos. Hay un desarrollo muy importante en la industria alimentaria de, bueno, harinas con
agregado de harina de insectos.
Sí, hay, bueno, no comerlos así directamente, pero sí incorporarlos a algunos procesos. Pero, bueno, desde el México prehispánico se come muchos insectos en México.
¿Cómo cuáles?
Es una cosa tradicional. Bueno, los más conocidos son los chapulines, que serían los grillos.
Exacto.
Digamos, ¿no?
Sí.
Comí chapulines, me encantan, crocantes, ahumados y sabor a chiote. ¿Solos o para ponérselo a todo?
Sí, con cervecita para como botana, es muy, muy rico, ¿no? Pero ¿qué otros insectos además?
Sí, después tenemos los acociles también, que es son rojitos y también son muy crocantes y se sienten así las patitas y todo eso. Es...
mucha gente da impresión.
Sí, da impresión, pero en realidad cuando lo metes al taco, ¿qué pasa? El taco se cierra y después es como, ¿no?
Así
persinarte y decir, bueno, vamos a ver qué pasa acá, y no lo sientes cuando estás probando algo que en realidad...
Hormigas super... también, ¿no?
Hormigas también se comen, sí. Los gusanos de maguey.
Que esos son muy conocidos porque vienen
exactamente.
En el mezcal.
En el mezcal, sí. No en el tequila. Ahí. Exactamente. Sí, muy ricos
pero,
todos.
Pero esos que vienen en mezcal, sí, se ve mucho en las botellas de México. Hay gente que lo trae, que es un gusano.
Es un gusano.
¿Tiene alguna función que tiene?
¿Propiedad?
¿Tirar gusano de dentro o es pintoresco?
No, porque en realidad, del maguey, y se saca el mezcal y es el gusano propio de la planta. Entonces
Exactamente,
y se le pone el gusanito, pero es el que se queda con el gusano es como que... El que tiene todas las de ganar. Dicen que es afrodisíaco, no lo sé.
Hay algo ritual ahí también.
Sí.
Y la mayor gloria para mí de los insectos, que es algo que yo cuando lo probé no podía creer lo rico que es el caviar azteca, digamos, que son los escamoles.
Los escamoles.
¿No? Que son los huevos de hormigas.
Estrictamente caviar, ¿sí?
Sí. Son,
¿cómo se come los huevos de hormigas?
En taco.
Yo lo comí en un restaurante, te lo comentaba la otra vez, en El Cardenal.
Sí.
Fue una entrada con mucha manteca, ¿no?
Sí, sí.
Lo que nosotros
sí.
llamamos manteca.
Exacto, mantequilla. Exacto, ahí nosotros decimos mantequilla.
Sí.
Sí, qué rico.
Sí, muy rico.
Lo está sintiendo.
No, es que es muy rico. Sí, no puedes creer, porque además tiene un sabor, ¿cómo decirlo? Como unos toques de madera, ¿no? Una cosa, es muy rico.
¿Habías bebido mucha tequila cuando consumiste?
No, era desayuno.
Era de día. para nada.
¿En México es habitual pedir platos con insectos en cualquier lugar, no, en cualquier ciudad, o es un plato?
Claro, en realidad lo que pasa es que sí, nuestros ancestros comían eso, pero después, como todo en la vida, ¿no? O sea, vamos alejándonos de nuestras raíces y de todo lo que sí. Es culturalmente, tanto como tradiciones, como culinario.
¿Y dónde los encontrás hoy?
¿Más gourmet? Después, más exactamente, hoy en día es como mucho más gourmet, se empiezan a ver en restaurantes con alto nivel, ya no es como que vas al mercado y te lo comes, porque en realidad es nutritivo, o sea, tiene un montón de propiedades, sí. Y la gente de bajos
estaría
recursos
bueno,
lo come, exactamente, y hoy en día tiene, bueno, toda su otra rama en una parte top, donde es como que vamos a comer algo mucho más sofisticado, ¿no?
Está muy mal hacer un paralelismo de eso con los frutos nativos en Uruguay, por eso de que en realidad era algo que existía antes, y que fue olvidado y que después reaparece por la alta cocina.
Sí, no está mal.
Segundo, no está mal del día, pero me quedo muy contento, ¿eh?
Siempre lo mantuvieron, lo que pasa, ¿no? Hablemos un poco de la comida de calle y también comida festiva, ¿no? Porque tienen las dos, ¿no? La comida en la calle es muy importante en México.
Exacto.
Bueno, en muchos países es muy importante. Uruguay no es un caso, por ejemplo. Pero,
claro, es impresionante.
Se come mucho y, bueno, todo esto, los tacos. ¿Qué es lo que se puede comer en la calle?
Lo que pasa
es
que en la calle puedes empezar desde muy temprano ya a desayunar, en realidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No te digo que en cada esquina, pero sí en zonas muy concurridas, sobre todo salidas de hospitales, transporte público, que tenemos el metro nosotros, cosas así, ya tienes como ciertos puestos que venden muchas cosas. En la mañana te puedes encontrar a la señora de los tamales, que en realidad es la misma masa, que puede ser dulce o salada. Entonces, que tiene el guiso y se envuelve y se tapa con la misma hoja del elote, del choclo. Uh-huh. Entonces, eso tienes para la mañana. Tienes el champurrado, que también se hace con el mismo maíz, ¿no? Entonces, es un desayuno súper fuerte. Y después ahí empiezas ya con todo el tema de tacos. O sea, al desayunar nosotros tan fuerte, ya al lado de la señora de los tamales tienes el señor de los tacos, y después tienes una señora que vendría a ser una plancha mucho más grande que la que tuviéramos todos en nuestra casa, donde tenemos todo lo que sería la garnacha. Entonces tenemos quesadillas, sopes, tlacoyos, tostadas, flautas, y todo eso puedes comer de mañana y de tarde o de noche, ¿no? Es impresionante.
Y los mercados también, ¿no?
Sí, tenemos todos los mercados, exactamente. Pero, por ejemplo, llega la hora de la comida y en los mercados puedes encontrar lugares, que en este momento que yo les decía que había puesto mi changarrito, justamente dentro de los lugares son changarritos, son puestitos donde se hace comida corrida. Entonces, si bien es cierto, comiste a lo mejor algo un poquito más informal, por decirlo de alguna forma, en la mañana, en la tarde vas y te pones en una fondita o en un changarrito y es comida corrida. Y la comida corrida siempre te incluye una sopa aguada, arroz o ensalada, dependiendo cómo es, y un plato fuerte, que el plato fuerte se acompaña de pollo, queso, carne, lo que sea, con una guarnición que siempre vendrían siendo los frijoles refritos. Como ustedes sería la papa para ustedes, para nosotros los frijoles refritos nunca faltan. Desayuno, comida o cena es parte de nosotros.
Acá se ve un poco y nada frijoles.
Acá sí, no están acostumbrados. La gente que es un poquito más de frontera con Brasil, ahí.
Pero sí, claro, la tríada mexicana es los porotos, el maíz y la calabaza.
Exacto.
Y esa comida callejera la consume gente de cualquier clase social.
Exactamente, de las oficinas. Salen y hay muchos lugares donde están, ¿no? Y
además es un espacio de intercambio, es un espacio sociocultural muy vibrante, claro. de México, ¿no?
Y ahora, claro, como todo ha crecido también, ya a lo mejor no los encuentras físicamente en un lugar, sino ya están los food trucks, entonces ya se ponen, claro. ¿No? En hilera, afuera de una empresa, entonces comes lo que quieras. Sí, chilaquiles.
Hay una cosa que me parece interesante y es cuántas comidas tienen para la cruda.
Ah, bueno.
La cruda es la resaca, ¿no?
La resaca. Okay.
Entonces,
porque ¿alguna funciona?
Todas funcionan, porque tiene mucho picante.
Claro, picante y grasas.
Te revive, te vuelve al alma. Y bueno, y terminas con una coronita, ¿no? En la mano para cerrar
para resaca. Para retocar, dirían acá.
También tienen platos de fiesta, ¿no? Que son muy sofisticados, muy elaborados. El mole quizás sea el más conocido. Yo tengo una particular amor por los chiles en nogada.
¿Qué es el mole? ¿Qué son los chiles? No sé qué.
El mole es una preparación que se hace con alrededor de 6 chiles secos, pasilla, guajillo, se le pone chocolate también, uh-huh. y tiene un montón de especies. Se le pone una tortilla dura, justa como la que tienen acá. Ajo, sí, muchas especies. Queda sumamente negro. Y puede ser dulce, que te decía, se le pone una barra de chocolate, literal, o puede ser un poquito más fuerte, que se le pone un poco más, un toque más de chiles, ¿no? Y es un
platillo. Hay mole rojo, hay mole verde.
Exactamente, también hay mole verde.
Es como para acompañar, para una carne, un arroz, unos frijoles.
Sí, exactamente. Lo más tradicional es con el
mole con
pavo.
Pollo.
Bueno,
sí, el mole, sí, ave. Sí, o también se desmenuza el pollo y se pone con esta preparación. Y es el mole con pollo que se sirve.
Cocina con acento. Hoy Berenice, la cultura mexicana, la cultura culinaria mexicana. Rolón, dice Berenice, cuando suena el tema, está bien, ya lo aprendí. Qué rolón, qué temón, qué buena música. ¿Qué es esto?
Eso es una cumbia. Cuando yo era chiquita, que mi papá me enseñó a bailar, entonces tenía un significado muy especial para mí.
Qué lindo, ¿cómo se llama? Si la quieren buscar en Spotify.
Sí, es de Los Ángeles Azules. Sí, no. Sí, ¿cómo te voy a olvidar? Se llama.
Una banda maravillosa. Sí, la sabía, quería que lo digas vos, porque la sabía, la hemos pasado aquí en No Toquen Nada varias veces. Inés la ha traído y alguna vez más ha sonado Los Ángeles Azules.
Tal cual. Muy bien. Olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma.
Chile en nogada, dijiste en algún momento. Algunos dicen delicioso. ¿Qué corno es chile en nogada? También un chile en algún lado, pero ¿con qué?
¿Qué era que sabe?
Claro. El chile en nogada es un chile un poco más, se pareciera mucho al morrón. Exactamente. Igual, el proceso es tatemarlo, porque se le tiene que sacar la piel. Esto se hace al fuego directo, no se hace con el comal, sino es a fuego directo, se le saca toda la piel y después se hace una preparación con carne molida que tiene durazno, nuez moscada, cebollita, pimienta. Es muy, muy rico. No sé si varía las preparaciones.
Agridulce también, ¿no?
Muchas cosas agridulces,
acá,
pasas.
¿Cómo encontraste los uruguayos y la agridulce?
No comen agridulce. En nada.
Espera, porque después lleva una salsa. ¿De qué es esa salsa blanca?
Claro, ya? La salsa blanca es crema con nuez moscada también. Uh-huh. Y me mataste. ¿No? Y tiene otra preparación.
Y luego lleva semillas de granada.
Exacto.
Entonces, son los colores de la bandera mexicana también. Por eso se considera como el plato nacional.
Y se come mucho en el septiembre, que es nuestro aniversario, exactamente.
Bien, bueno, acá hablan de que Berenice es dealer de alguna de las personas de la audiencia, dealer oficial de Mexican Food, dice acá, bueno, en fin, desde varios lugares que felicitan la comida que hace Berenice. Gracias por participar, por venir y por el extra, ¿no? La chapa de la comida que tenemos aquí, las tortillas.
Dicen que teníamos.
Bueno, sí. Las quesadillas siempre son de queso, y si la palabra lo dice, pregunta el oyente, pero es
la
así.
La quesadilla, en realidad, claro, hay una diferencia grande, porque solo en la Ciudad de México se le dice quesadilla y lleva muchas más cosas. O sea, puede ser quesadilla con chorizo colorado, como acaban de probar ustedes, puede llevar tinga de pollo, carne, o sea, cerdo, queso y una guarnición más dentro de la tortilla. Adentro. Pero si pides en cualquier otro estado de la República, si pides una quesadilla, va a ser una tortilla con queso.
Con queso. Claro. Bien, aprendimos eso. Sí, diferencia. Sí. Berenice, mil gracias.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te voy?
No toquen nada.